NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Hoy el programa nos depara sorpresas, nos depara distintos temas sobre los que hemos ido recopilando información a lo largo de la semana. Una de esas informaciones es la propia propuesta de hacer un recorrido por lo que ha sido la información educativa de la semana. Pero tendremos comunicación con la Unión General de Trabajadores, que analizaremos la situación de la convocatoria para la próxima semana de esa huelga general. Hablaremos también con los estudiantes y Bolonia, y contactaremos con una asociación de pediatría de Madrid. No sé, Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juan? ¡Qué susto! Pensaba que era el nodo.
Era casi el nodo, esto era una de nodo.
Esto es muy gracioso.
Que tenemos reservada, la utilizamos un día de broma, y queríamos hacer un repaso sobre algunos de los contenidos para que la semana, aunque solo sea como titulares, la semana educativa pase brevemente por estas ondas de radio, desde este estudio de Radio Enlace para la Unión de Radios Comunitarias Libres de Madrid. Nos quedamos la semana pasada en el día 9, que estuvimos haciendo el programa, en el que se hablaba de la crisis que vaciaba pupitres. Estábamos con la objeción a ciudadanía se desinfla en el tribunal que le dio alas, y una noticia que también nos sorprendió, y es la denuncia de que las nuevas carreras del Plan Bolonia van a recortar la formación para la igualdad. Esta noticia fue del lunes. El martes, el País, por ejemplo, recopilaba también la información sobre las escuelas infantiles, aunque el titular dice exactamente: la justicia avala que haya más niños por clase en las guarderías. ¿Qué te parece, Carlos?
Pues que no sé qué tipo de justicia es esa, no lo acabo de entender. La LOGSE debe estar para algo, se supone, ¿no? O la LOE, perdón, actualmente.
Pues bueno, también este día se anunció que el Supremo anula el curso intermedio de bachillerato, un tema que tenemos que tratar aquí, y para eso pues tenemos distintos puntos de vista, porque hoy mismo la prensa recogía esa división entre la comunidad educativa respecto a quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de precisamente este bachillerato que había propuesto el Ministerio. Me gustaría darle un poquito de música a esto. No sé si esta va a tener el ritmo que queremos, pero bueno. Seguimos en ese repaso. Eso era el martes 10, cuando aparecía en prensa esa información. El día 11 tenemos una página cargadísima, ¿no? Vuelve a recoger lo del bachillerato. También habla de una denuncia de la OCDE acerca del deterioro de los cursos de posgrado en España, y que Obama presenta un plan de reforma educativo. En el repaso este recogía 20 minutos que Villaverde contra la cancelación del bachillerato nocturno. Otro tema importante. Hay al menos 3 centros de bachillerato que de escuelas secundaria que van a cerrar para el próximo curso, aunque la consejería asegura que va a haber plaza para todos. 15 escuelas infantiles con clases de inglés. En el diario ADN se hablaba del Supremo anula la posibilidad de cursar materias sueltas de bachillerato, en que se dice menos clases de noche y más ayudas para libros de comedor. Se repite esta información que veíamos en El País. Y más adelante teníamos que el Supremo anula el Real Decreto que permitía, efectivamente, es la misma noticia.
Sí.
Recoge además la postura de CEAPA con CAPA y con CAPA como contrapuestas. CEAPA opuesta a esta sentencia, no opuesta, sino disconforme,
sí,
no está
claro.
De acuerdo, y la con CAPA que aplaude el mensaje de la resolución, ¿no? En este repaso de la semana los temas lógicamente se van a repetir, pero el día 13 de marzo se recoge una noticia que dimos aquí en Radio FAPA, en NNC Radio FAPA, y es el bajo el titular "Este Secarral debería ser un gimnasio", pues recoge la digamos el acto de Palomeras Bajo, del CEIP Palomeras Bajo, que estuvo explicándonos su presidente aquí, Gaby, en los estudios en directo sobre lo que se proponían hacer.
No recuerdo, claro.
¿Tú pudiste ir?
No pude ir.
Yo tampoco. Sé que fue más gente de la FAPA,
sí.
Pero...
Quería ir José Luis, nuestro presidente de la FAPA, pero no sé si pudo ir, efectivamente.
Ese día 13 se recoge que miles de alumnos anti-Bolonia salieron a la calle exigiendo un referéndum antes de la aprobación definitiva y sin vuelta atrás del plan de estudios universitario.
Sí.
De esto tendremos mucho que decir, ¿verdad, Carlos?
Sí, bastante.
Bien, pues el día 16 de marzo, es decir, hoy, vemos como titulares pues que otra vez el fallo del Supremo sobre el bachillerato divide al sector educativo. La reelección de José Campos como responsable de educación de Comisiones Obreras, y en 20 minutos se habla de los coles de la Comunidad de Madrid tardan 2 años en ver trastornos de conducta. Realmente esta no la he leído. Os aconsejo una cosa, si os parece, todo esto está recogido en la página web de la FAPA Giner de los Ríos.
Sí.
Por tanto, www.fapaginerdelosrios.org. Allí en la pestaña a la izquierda, según entréis, de la prensa diaria, se va recogiendo pues en buena medida parte de lo que la prensa general y local va ofreciendo sobre lo que está relacionado con el mundo de la educación.
Eso es. Y la gran ventaja es que además de leer el titular, puede leerse el desarrollo de la noticia con más amplitud.
Efectivamente. Bueno, pues este era el objetivo.
¿Habías pensado, Juan, que comentáramos alguna de estas noticias? Por ejemplo, la del bachillerato, alguna de ellas.
Pues habíamos contactado con distintas personas que iban a intervenir. Entonces, para asegurarnos, si te parece, Carlos, vamos a una de nuestras secciones fijas, Pregunta a la FAPA.
Muy bien.
Para de ese modo contactar con, pues en este caso, con Eduardo Sabina de Unión General de Trabajadores, porque ante la movilización que está organizándose para la próxima semana, pues hay varias preguntas que tenemos que hacerle.
Tenemos que hacer, claro.
y nos tienen que decir o contestar en primera mano, ¿no?
Sí.
Por tanto, pregunta a la FAPA, vamos a contactar con Paloma y vamos a ver qué nos cuenta sobre la custodia y los documentos que tiene que tener cualquier asociación de padres.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, esto, ¿qué libros, qué registros, qué documentación es obligatoria que tengamos que tener en el APA?
Bueno, pues alguna, no mucha, ¿verdad? Pero sí alguna. Es obligatorio tener un libro de actas donde recogeremos las actas de las asambleas generales. Y ese libro tiene que estar sellado, se lleva a sellar al registro mercantil. Ahora hay unos libros que se pueden, en lugar de los antiguos de escribir y tal, porque eran todo hojas numeradas, encuadernadas, pues tiene una encuadernación para poder hacer el acta, el texto en el ordenador y poderlo pasar por impresora. Y entonces, pero antes tenemos que llevar el libro anterior y este nuevo que se compra en cualquier papelería y llevarlo a que nos lo sellen. Ese es obligatorio, hay que llevarlo al día y debe estar a disposición de los socios de la PAC que quieran consultarlo. Otro libro obligatorio es el libro de socios, el libro de socios, que también debe tener su sello, y vamos a ir dando de alta y de baja en función de los movimientos de personas que se estén o no apuntando en el APA, de manera correlativa, de tal forma que el número que le den a un socio no se lo vamos a dar a otro, todos los números van a ser correlativos y corresponde a una persona en un momento determinado. Y el otro libro obligatorio pues es un libro de caja, de registro de los movimientos que tenemos, que también debe estar sellado y con todas las hojas correlativas. Eso es obligatorio tenerlo al día. Y otra cosa es que luego tengamos algunos instrumentos como aplicaciones informáticas que lo podamos tener en el ordenador, que nos facilita la gestión, y en ese sentido la FAPA facilita gratuitamente a las asociaciones federadas un programa de gestión de todo lo que entendemos va a necesitar la asociación para pues que la gente no se complique mucho con este tipo de procedimientos, que son muy necesarios, pero que si no se hacen como es debido, pues son engorrosos de llevar y tal. Se ha facilitado con esta aplicación informática que está, insisto, a disposición de todas las APAs federadas. Esto no sería obligatorio. Lo obligatorio, insisto, es estos tres libros de los que hablábamos antes. Por supuesto, con toda la documentación que vaya generando la asociación, archivada, etcétera, pero eso quizá lo podamos ver un poquito más detalle en otro momento.
Ah, pues sí, estupendo. Oye, a propósito, gracias. Estuvo estupenda la peli que nos recomendaste de la clase. ¿Nos puedes recomendar otra?
Bueno, pues yo creo que sí. La verdad es que además yo creo que hay que ir a ver cine europeo. Bueno, hay que ir a ver buen cine, pero yo creo que ir a ver cine europeo pues siempre es una bocanada de aire fresco. La otra película es una película alemana que se llama La Ola. Y bueno, es una historia real, en principio, porque parte de un experimento que se hizo en los años 60 en Estados Unidos, con alumnos que se prestaron a ello. Digamos, lo que se quería más o menos llegar a demostrar es si era o no posible que en determinadas condiciones las personas pudiéramos responder a unos parámetros de conducta y de aceptación de un sistema totalitario, dictatorial, etcétera. Y entonces esa historia, digamos, esa experiencia la ha cogido un director alemán y lo ha aplicado en un supuesto de un instituto de clase media alta, de una zona indeterminada de Alemania. Y efectivamente, digamos, lo que llega es que, dadas una serie de condiciones, de mensajes, de ir manipulando un poco la percepción, las cosas, de gente que es fácilmente tal, que en general pues es mucha gente la que podríamos tal, pues es posible que ese grupo se haga fuerte con unos valores que son realmente contraproducentes para los intereses del conjunto de la sociedad y, en todo caso, para lo que es el progreso humano y vivir en libertad, en democracia y en el respeto al otro. Sí, es una película, yo creo, altamente recomendable, La Ola.
La Ola, tomamos nota. Me estoy dando cuenta de que esto empieza a ser una FAPA de película.
Bueno, una FAPA de todo, ¿no?
Preguntas frecuentes.
Bueno, pues hemos llegado a la etapa, al momento de la entrevista. Tenemos ya con nosotros a Eduardo Sabina, secretario de Acción Sindical de Enseñanza de UGT. Eduardo.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en el estudio, nos acompaña también nuestro compañero, y valga la redundancia, Carlos Martínez, de la FAPA General de los Ríos.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Mucho gusto.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues estábamos, Carlos y yo, previamente viendo pues un poco lo que va a ocurrir la próxima semana y como los convocantes de las huelgas y manifestaciones que vamos a tener en Madrid, pues sois los sindicatos, queríamos contactar con vosotros y te agradecemos enormemente el que compartas este espacio saliendo de una de esas reuniones y obligaciones que tenéis, ¿no?
Sí, muy bien, de acuerdo.
Así que, Eduardo, coméntanos, hay todo un planteamiento de la plataforma por la enseñanza pública en la que coincidís varios sindicatos, no todos los sindicatos de enseñanza, pero la mayoría sí, ¿no? Y de los que sois mayoritarios.
Sí, sí, es una movilización en la que estamos todos los sindicatos de enseñanza de Madrid menos AMPE, sí.
Y en esta movilización, bueno, hablando en plata y claramente para las familias, ¿estáis detrás de una reivindicación salarial o qué es lo que os mueve?
Bueno, no es exactamente una reivindicación salarial, porque a pesar de que la administración nos ha congelado las retribuciones en complementos específicos, nosotros en esta huelga no estamos planteando una reivindicación estrictamente laboral, estamos planteando una reivindicación de modelo. O sea, nuestra apuesta es por la enseñanza pública y por la calidad del sistema educativo. Entonces, nuestro planteamiento no es un planteamiento económico, es un planteamiento de condiciones laborales, pero en el sentido de lo que afecta a los alumnos.
Y supongo que también a la pública, a la educación pública en esta comunidad autónoma,
fundamentalmente,
¿no?
Fundamentalmente a la educación pública, enfocado a la educación pública, porque en la Comunidad de Madrid estamos viendo por parte del Consejo de Gobierno un apoyo decidido a la enseñanza concertada, que ha tenido un crecimiento espectacular en estos últimos 9 años. Y ese crecimiento se ha producido en detrimento precisamente de la enseñanza pública. ¿Sí?
Los próximos días, ¿qué actuaciones tenéis y con qué objetivo tenéis previstas? Me parece que todo culmina con el día 25, en el que hay varias movilizaciones importantes.
Sí, vamos a ver. En este momento nosotros estamos haciendo asambleas en todos los centros para explicar a los trabajadores cuáles son nuestras reivindicaciones. Hemos sacado unas tablas de reivindicación que plantea problemas de modelo y problemas laborales. Y entonces queremos culminar en esta huelga el día 25 y seguramente después estamos previendo más movilizaciones que alarguen hasta el verano, porque pues el modelo que plantea la Comunidad de Madrid es un modelo de resistencia, o sea, es de obviar a los sindicatos y de no plantear, sentarse a hablar con nosotros para escuchar nuestras reivindicaciones. Entonces,
la consejería disculpa, Eduardo, la consejería aún no se ha recibido tampoco a los sindicatos.
No, para hablar del modelo educativo no nos ha recibido a los sindicatos. De hecho, nosotros firmamos un acuerdo social durante los 4 años pasados. En ese acuerdo social había una serie de condiciones que nosotros planteamos para mejorar el sistema, de apoyo a la ESO, de nuevos profesionales, del tema de apoyo en los libros de texto y demás. Todos esos temas se han obviado. No sabemos qué ha pasado con ellos, el acuerdo se ha extinguido y nosotros estamos en intención de querer negociar un nuevo acuerdo social para garantizar una buena calidad en la educación madrileña y a eso no nos hemos sentado.
Tenéis una hoja, una comunicación en la que firmáis punto por punto toda una serie de reivindicaciones. No tenemos tiempo porque hay varios temas pendientes. ¿Cuáles son los puntos más significativos para que lo entiendan pues los docentes y también las familias? Porque en este caso pues creo que todos estamos implicados. A fin de cuentas, no, la huelga no solo va a afectar al profesorado.
No, evidentemente sí. Vamos a ver, nosotros para nosotros lo fundamental es que se realice una inversión importante en educación pública. Vamos a ver, en este momento la Comunidad de Madrid es la comunidad que se jacta de gastar lo menos posible en inversión pública, entre ellos la enseñanza. Entonces nosotros estamos pidiendo que profesorado de apoyo, estamos pidiendo ratios más bajas en los centros donde se presenta el alumnado con dificultad, estamos pidiendo que el alumnado con dificultad distribuya equitativamente el sistema, estamos pidiendo que se den todos los apoyos necesarios para fomentar el clima de convivencia, es decir, estamos pidiendo sencillamente ese apoyo a los centros educativos. fundamentalmente. Y eso es lo que eso es lo que debe comprender la familia. O sea, la educación pública es la educación que garantiza la equidad del sistema, realmente. No hay, es el único centro educativo donde no hay discriminación y donde se están atendiendo todas las necesidades del sistema. Uh-huh. Entonces, nosotros pedimos que se apoye desde la administración esa enseñanza.
Tenemos que decir que desde la FAPA, aún sabiendo lo que supone para las familias, hemos dado el apoyo a esta movilización, a esta huelga, porque entendemos todo lo que hay, sobre todo cuando ves cifras como porque la ciudad de Madrid se ha quedado en un 30% la educación pública. Esto es un gran retroceso y además no sé si, en fin, en el resto del Estado...
Sí, que digo que es un retroceso tan grave como que desde el año 2000 se han prácticamente regalado 65 parcelas para construir centros concertados. Sí, claro. Es decir, que es absolutamente abrumador el nivel de inversión que se está haciendo en la enseñanza concertada. Entre 2009 ha crecido un 96% la inversión en concertada.
Eduardo, yo quería hacer la siguiente observación. Sí. Nos hablan del desastre, según dicen, que no es tal, como queda España en el informe PISA, y que el modelo es Finlandia. Sin embargo, yo conozco un poco el modelo de Finlandia, supongo que tú también has oído hablar de él a profesionales que lo conocen, y lo que hace la Comunidad de Madrid es alejarse cada vez más justamente de lo que hace el modelo finés. Aquí lo que hacen es la antítesis, yo creo que hay que decirlo claramente, engañando a la gente, con la intención deliberada de engañar a la gente. Es algo que clama al cielo.
Es un escándalo lo que está produciendo, porque además el problema que tiene la Comunidad de Madrid es que ni siquiera permite que se evalúe, que se haga la evaluación del informe PISA en Madrid específicamente. O sea, la evaluación que se hace del informe PISA se hace en el conjunto del Estado, y a Madrid le tocan algunos centros porque se hace en el conjunto del Estado. Pero si nosotros vemos los datos del informe PISA, vemos que hay unas diferencias notables entre unas comunidades y otras. O sea, mientras hay unas que se alejan bastante de los estándares europeos, hay otras que están relativamente próximos. Y si nosotros vemos lo que está pasando en Madrid, vemos que hay una correlación en resultados entre las zonas de mayor renta y las zonas de menor renta. Es decir, que todos esos elementos deberían de analizarse para realizar una evaluación real. Nosotros queremos que el sistema educativo se evalúe, pero se evalúe con una miras a poner los recursos necesarios para hacer esa evaluación. O sea, no nos vale que se vea si un alumno escribe bien y no se ponga ninguna solución para que eso se corrija.
Entiendo, Eduardo, que tu modelo de evaluación no es la prueba de sexto.
No, en absoluto. Nosotros estamos por una evaluación, pero hay que evaluar al alumno, hay que evaluar al centro, hay que evaluar al profesorado, hay que evaluar a la administración, que es la que gestiona todo eso, claro. La educación, esto implica toda la comunidad educativa, no solamente lo que hace el alumno, claro. Y hay que ver de dónde parte el alumno y a dónde llega, claro. Ese es el problema.
Bueno, pues te agradecemos enormemente que hayas salido de lo que estabas haciendo para atendernos y para hacer pública esta convocatoria para el día miércoles 25, que respecto a las familias, pues bueno, especialmente la manifestación que desde la Plaza de la Villa hasta Sol se iniciará a las 18 horas, ¿no? No hay ningún cambio.
El apoyo de las familias en este momento, porque creo que también les va mucho en ello. No solamente es un problema de docentes, es un problema de sociedad. ¿Sí?
Es un problema de todos, efectivamente. Bueno, Eduardo, gracias y un abrazo.
Pues muchas gracias, venga, hasta luego.
Hasta luego. Efectivamente, es un problema de todos y, bueno, pues la FAPA en ese sentido tiene que luchar a veces en decisiones de lo que es difícil de comprender para algunos, ¿no? El apoyo a este tipo de movilizaciones. ¿Qué os parece si entramos en nuestro
Juan,
tema?
No sé si ha quedado claro a qué aspectos de la educación llega la huelga y todo esto. Si es desde la primaria hasta la secundaria, bachillerato incluido, esto quizá debería haberse especificado para que nuestros oyentes tengan clara la idea.
Bueno, la huelga es para toda la enseñanza pública no universitaria. Eso en la convocatoria.
Desde primaria, incluso infantil. Hasta el bachillerato, hasta el fin.
Efectivamente. Iba a proponer que pasáramos a nuestro espacio de formación con Susana. Formación, en este caso, un tema que tiene que ver con la adolescencia y la sexualidad.
Formación de padres.
Susana, hablábamos de adolescencia y habíamos comentado algo de la sexualidad. Esta es una época en la que esto parece que es un problema para las familias, comprender, explicar. ¿Y qué principios tendríamos que tener en cuenta?
Pues para empezar, que la sexualidad, o sea, las personas somos sexuales desde el momento en que nacemos, es decir, no podemos prescindir de esa característica, y que en casa, pues si abordamos la sexualidad de una manera natural, los chicos la van a vivir, los chicos y chicas la van a vivir con mayor libertad, de mayor facilidad de comunicar con los padres, es decir, venimos de una sociedad en la que hemos tenido muchos problemas para relacionarnos, para hablar abiertamente de los problemas que nos encontramos en cotidianamente, y eso se muchas veces con los chavales hay dificultades para abordar las cuestiones que a ellos les preocupa y que les debe preocupar y que hace bien en preocuparles. Es decir, los niños en la adolescencia, cuando empiezan la adolescencia, empiezan a tener las primeros síntomas de la pubertad, y en poco tiempo son seres sexuales que están preparados perfectamente para tener una sexualidad activa, para reproducirse y para procrear. Entonces, es decir, en la medida en que nosotros seamos capaces de transmitir que la sexualidad no es solamente el coito, que la sexualidad es mucho más, y que hay que ir aprendiendo poquito a poco, que no hay que precipitarse, que la sexualidad también se pone en juego muchas emociones para las personas, y que no se debe tomar como una frívolamente, pero tampoco como un tabú. Es decir, que se debe vivir una sexualidad libre sabiendo cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Entonces, y por supuesto teniendo la información y los medios para poder evitar, pues por ejemplo, embarazos no deseados, o saber decir en un momento dado que no se está preparado para mantener una relación, tanto el chico como la chica. Porque normalmente nos preocupamos de la sexualidad por la posible consecuencia de un embarazo, pero hay también otros problemas, por problemas psicológicos, vamos, básicamente, que se pueden derivar de una sexualidad mal disfrutada, por decirlo de alguna manera.
Además de esas otras enfermedades, pero claro, cuando se habla de sexualidad inmediatamente surge la palabra embarazo, surge también el miedo a las enfermedades venéreas, al SIDA, etcétera, y la sexualidad, cuando se explica, o es una cuestión de abejitas o es una cuestión de terribles enfermedades. Sin embargo, a los jóvenes la información sobre emociones, sentimientos, quizá no sé, ¿cómo se la podemos transmitir?
Hombre, eso no hay una receta mágica, ¿no? Pero yo creo que forma parte de la relación de comunicación que debemos tener con los chicos. Es decir, lo de las abejitas, pues puede servir a lo mejor, bueno, yo no soy muy partidaria, pero bueno, para facilitar un poco la explicación de la procreación. Pero la sexualidad no es solamente procreación. Hoy por hoy, con los medios anticonceptivos, pues la sexualidad es también disfrute de otro ámbito. Y bueno, pues me parece que es importante que los chavales tengan una información clara, adecuada a su situación, o sea, al momento de desarrollo en el que se encuentran, y quitándoles miedo, pero sí dándoles una información objetiva de los riesgos a los que se pueden enfrentar si no son responsables en el disfrute de su sexualidad, ¿no? Y que de alguna manera les puede condicionar en la vida, bien por contraer una enfermedad o por tener un niño a edades muy tempranas, ¿no?
¿Qué te parece si otro día hablamos de sexualidad, pornografía y educación?
Vale, de acuerdo.
Un menudo reto.
Sí, a ver lo que podemos hacer.
No vamos a entrar en esa sección. Tenía la sintonía preparada. Pero no hemos conseguido contactar con el representante de los estudiantes, del sindicato de estudiantes. Comunicaba y comunicaba y vamos a hacerlo, vamos a intentarlo de nuevo, ¿no?
Bueno, si te parece, yo podría ir comentando algunos de los puntos de la plataforma que tienen los sindicatos del porqué de la huelga. Voy a leer, ante todo, los puntos que me parecen más llamativos y, si tenemos más tiempo, pues leo algún otro. Dice, ¿por qué vamos a la huelga? Y expone, porque queremos un reparto equitativo del alumnado entre la red pública y la concertada, que evite que nuestros centros se conviertan en guetos educativos. Esto supongo que todo el mundo lo entiende, pero por si acaso se está refiriendo fundamentalmente a la población con algún tipo de dificultades, véase inmigrantes, véase dificultades de aprendizaje o cualquier otro tipo, debe estar repartida de modo homogéneo, tanto en los centros concertados como en los públicos, es decir, siempre en los pagados con fondos públicos, porque así lo dice la ley. Sin embargo, la realidad es que en los centros concertados, en general, apenas tienen alumnos de este tipo, aunque hay alguna excepción, y están la inmensa mayoría en los centros públicos. Otro punto que me parece significativo, dice, porque queremos que nuestros centros no aparezcan clasificados como buenos y malos a partir de los resultados de una prueba de nivel. Esto claramente está señalando a la prueba de sexto, que es, tal como está hecho, un auténtico atraco, porque no está midiendo realmente las dificultades que tienen los chicos y chicas en los centros y, por tanto, el esfuerzo que están haciendo los profesores y los maestros, sino que está haciendo una medición saltándose los condicionantes, y es algo realmente inaceptable tal como se hace.
Bueno, Carlos, te agradecemos esta presentación de contenidos después de la entrevista con Eduardo Sabina. Tenemos ya con nosotros a un representante del Sindicato de Estudiantes, a Jacobo Arrechea. Jacobo, hola.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, te intentábamos llamar, no sé si habíamos colgado mal el teléfono, teníamos la señal por ahí y se nos iba un poco el tiempo. Ya sabes que esto de la radio es normalmente a contrarreloj. El tema por el que queríamos hablar con vosotros es por Bolonia. Esta semana y muchas otras estamos viendo una movilización, especialmente del, como es lógico, del estudiantado universitario, pero también desde la secundaria, en la calle, en concentraciones. El viernes pasado, por ejemplo, en Rivas, va hacia Madrid, pues los estudiantes hicieron una acampada para debatir Bolonia. Es decir, el tema Bolonia está ahí como cuestionado, tiene marcha atrás. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues nosotros desde el Sindicato de Estudiantes pues hemos seguido con las movilizaciones que ya hubo en octubre y en noviembre contra los planes de Bolonia, ¿no? Con la convocatoria del 4 de marzo, la semana pasada también ha habido manifestaciones, y nosotros pues seguimos insistiendo, ¿no? Es cierto que ahora el gobierno se ha puesto las pilas, ha hecho una campaña masiva, ¿no? De propaganda, vendiéndola, vamos, diciendo, ¿no? Que, bueno, en reportajes, ¿no? Con horas enteras en Televisión Española, ¿no? Y en otros medios, diciendo que los planes de Bolonia pues suponen que vamos a poder estudiar en yates, ¿no? O en clases de 5 o 6 alumnos, ¿no? Pero realmente, más allá de esa intensa campaña de propaganda, lo cierto es que nosotros seguimos insistiendo en que los planes de Bolonia, el fondo de los planes de Bolonia, suponen la privatización y la elitización de la educación superior, ¿no? Cada vez salen más más máster, ¿no? Más posgrados a 5.600 euros de media, y desde luego nosotros vamos a seguir movilizándonos para intentar parar los planes de Bolonia, ¿no? Que desde el Sindicato de Estudiantes siempre también hemos sido muy claros en este aspecto, ¿no? La clave para parar los planes de Bolonia es la movilización masiva de los estudiantes de universidad y de enseñanzas medias, pero también de la clase trabajadora, ¿no? Empezando por los propios profesores, tanto en la universidad como en los institutos, ¿no? Y seguimos haciendo un llamamiento a Comisiones y UGT para que se movilicen con nosotros para parar esta privatización de la universidad pública.
Jacobo, hay en el tema de Bolonia, pues ahora manifestaciones de algunos grupos de profesores que se han unido también para manifestar su postura contraria, pero hay mucha gente que lo que dice es que se trata de un proceso con luces y con sombras, es decir, que no es ni blanco ni negro, que hay cosas positivas, que hay cosas que pueden ser muy negativas. ¿Cuáles son las positivas y cuáles son las negativas para intentar dar una visión objetiva de esto?
Bueno, pues la verdad es que nosotros vemos muy pocas cosas positivas en los planes de Bolonia. Es cierto que formalmente, en el papel, pues todo parece muy bonito, ¿no? Clases más participativas, uh-huh. un seguimiento individualizado a los estudiantes.
Poder
bueno,
estudiar en cualquier país de la Unión Europea.
Sí, todo eso formalmente es muy positivo, pero claro, la medida en que no viene acompañado de los recursos necesarios para que todo eso se pueda llevar a cabo de una manera efectiva, es decir, tú podrás estudiar en cualquier universidad de Europa. Sí, pero uh-huh. ¿cómo vas a ir a otra ciudad de Europa? ¿Quién va a pagar? ¿Va a haber becas? Y desde luego lo que están planteando no solo que no haya becas, ¿no?, sino introducir también las becas préstamo a los grandes bancos, ¿no? ¿Va a haber clases más participativas? Sí, pero se van a contratar a más profesores para poder hacer ese seguimiento, para poder hacer... ¿Va a haber más medios para que haya clases más reducidas? Todo lo contrario, lo que plantean es que haya clases más reducidas, pero sobre la base de expulsar a los hijos de los trabajadores de la universidad y que no puedan acceder, ¿no? Entonces, realmente, claro, el papel lo aguanta todo, uno puede tener las mejores intenciones, aunque creo que tampoco es lo que hay en el fondo de los planes de Bolonia, pero desde luego lo cierto es que en lo concreto los planes de Bolonia suponen un ataque.
Y el tema que decías, por ejemplo, de las becas como préstamo para pues el hijo de un trabajador que no, una trabajadora que no tenga recursos, es una posibilidad de futuro, ¿no? Tú estudias, si después tienes más de no sé cuántos, si 22.000 euros anuales o algo así, pues lo pagas. Pero si no, no tienes por qué devolverlo.
Sí, pero lo cierto es que mira la situación que hay ahora mismo en las familias, ¿no? Mira las dificultades que ya están teniendo los trabajadores para pagar sus hipotecas, como para llegar ahora, hoy yo, a mis padres y decirles, oye, papá, que para seguir estudiando y tener un título realmente de calidad, que es haciendo un posgrado, tenemos que pedir otro préstamo más, que además con la situación de paro masivo que está habiendo, pues desde luego muchas familias se lo van a pensar bastante, ¿no?, a la hora de meterse todavía más... En más créditos y en más hipotecas. Jamás los bancos tampoco están dando créditos, porque es indignante, ¿no? Les han dado 150.000 millones de euros a los bancos, que todo ese dinero debería ir para servicios sociales, para la educación, para la sanidad, para garantizar uh-huh. precisamente unas becas de calidad y decentes para todos los que lo necesiten, y lo cierto es que eso no es así. Entonces, por lo tanto, al final, ya digo, ¿no?, va a ser muy complicado que un hijo de un trabajador normal pueda tener la misma educación que alguien que tenga el dinero y se pueda permitir pagarse el máster, pagarse el posgrado y que no tenga problemas, no tenga que ponerse a trabajar para pagarse los estudios. Ya digo, Bolonia expulsa a los hijos de los trabajadores. Además, lo que te plantean es que tú no puedas estudiar y al mismo tiempo trabajar, ¿no? Con lo cual, al final, va todo encaminado a la misma línea.
Sería incompatible el estudiar en el nuevo plan y tener un trabajo en paralelo.
Exactamente. Lo que plantean con el crédito europeo es que tú tengas que estar 45 horas semanales dedicado, entre 40 y 45 horas semanales dedicado simplemente a los estudios, con lo cual, uh-huh. Si tú tienes que estar 40 o 45 horas estudiando, el tiempo que te queda para trabajar, pues bueno, uh-huh. ya me dirás tú, como no te quites de dormir.
Es complicado. Además, a mí siempre me ha parecido admirable toda aquella gente que trabajaba y estudiaba a la par, el gran esfuerzo, y precisamente por eso uno de los temas que han surgido estos días, ese cierre de algunos nocturnos, nos preocupa, porque a esos institutos que van a cerrar acudían muchos y muchas trabajadoras que bueno, pues compatibilizan el mundo laboral con la formación.
Pues desde luego nosotros estamos al tanto de esto y estamos también muy muy alarmados, y de hecho vamos a empezar también con un calendario de movilizaciones, ¿no?, en estos institutos, pero no solo en estos seis, sino extendiéndolo a más institutos, porque de hecho esto que está haciendo aquí el Partido Popular, desgraciadamente, pues también lo intentó el año pasado el Partido Socialista en Cataluña, ¿no?, y fruto de la movilización, además anunciado a finales de curso, ¿no?, a finales de mayo, pero fruto de la movilización junto con los sindicatos de profesores se consiguió que, bueno, que sí cerraron algunos centros de bachillerato, no cerraron tantos como querían en un primer uh-huh. momento, ¿no? Y desde luego, al final el bachillerato nocturno es la única posibilidad que tienen muchos trabajadores para poder acceder a unos estudios, ¿no? Y eliminar este bachillerato también supone una vez más un ataque a los trabajadores, ¿no? Porque si eliminas el bachillerato nocturno hay mucha gente que simplemente no va a tener jamás la posibilidad de sacarse este título, uh-huh. ¿no?
Es un tema que queremos analizar y contactar con, pues bueno, con los centros, con los implicados, a ver qué nos cuentan, ¿no?, cómo lo están viviendo. Vosotros ya estáis organizando, planificando movilizaciones. ¿Puedes anunciar alguna fecha?
Hombre, de momento la movilización más importante que hay encima de la mesa es la huelga del 25 de marzo de profesores y estudiantes. Es donde estamos volcando todos nuestros esfuerzos, ¿no?, para garantizar que ese día sea un auténtico éxito, porque al fin y al cabo los ataques al bachillerato, a la escuela infantil, a la universidad pública, no son ataques distintos. El fondo de los ataques es el mismo, que es la política que tiene el Partido Popular, y es lo que hay que tratar de cambiar de raíz, ¿no? Pero desde luego, después del 25 de marzo, pues seguiremos movilizando, concreto con este tema de los bachilleratos, si para entonces no ha habido una marcha atrás por parte de Consejería de Educación.
Oye, Jacobo, ¿me permites una pregunta?
Sí, claro.
¿La directiva, el proceso de Bolonia es una directiva de la Comunidad Económica Europea? ¿O no lo es?
El proceso de Bolonia es un acuerdo marco entre varios estados. Pero que es cierto que no, que están vendiendo la moto, ¿no?, de que, bueno, esto viene de Europa, esto ya está aprobado, pero sin embargo tenemos ejemplos muy claros de otras cosas que supuestamente pues también venían de Europa y también estaban aprobadas y no había nada que hacer, y que luego al final eso no ha sido así, ¿no? En primer lugar, la Constitución Europea o el Tratado de Lisboa, que también estaban muy aprobados, y al final cuando la clase trabajadora francesa dijo que no, o cuando en Irlanda han dicho que no, pues han estado paralizados. La directiva de las 65 horas, que también venía de Europa, y también se paralizó, y de hecho los propios planes de Bolonia en Grecia, donde ha habido movilizaciones masivas de profesores y estudiantes contra la privatización de la universidad, los planes de Bolonia hoy por hoy están total y absolutamente paralizados.
A mí, sin embargo, lo que me llama un poco la atención, y creo que no soy la única persona, es que el proceso de Bolonia comenzó aproximadamente, no recuerdo exactamente, hacia 2001, algo así, con el gobierno anterior del Partido Popular. Y sin embargo, en esa época no hubo ninguna protesta. Las protestas han empezado recientemente, claro, cuando se ve que el proceso de Bolonia empieza a concretarse. Pero sin embargo, hay aspectos, yo creo, a veces a mí me llama la atención que lo que se plantea por parte de muchas personas con las que yo simpatizo es todo negativo, y yo creo que todo no es negativo en el proceso de Bolonia. Por ejemplo, magisterio va a pasar de ser una carrera de 3 años a ser una carrera de 4 años, lo cual en principio parece que es una buena idea, porque la formación de magisterio últimamente quizá dejaba un poco de desear en algunos temas, y a pesar de ser 4 años parece que es bastante positivo. Este punto, sin embargo, nunca... ¿Qué opinas tú al respecto?
Pues bueno, sí es cierto, ¿no?, que habrá carreras que pasen a tener un año más, pero sin embargo, si uno entra al desarrollo de cómo van a ser los grados, que serían las actuales licenciaturas, el primer año es una especie de tercero de bachillerato, de materias comunes al entorno, al área que estés estudiando. Va a haber hasta un año entero de prácticas en empresa, que son prácticas en empresa sin remunerar, y visto lo que hay hoy en las FPs, más o menos nos podemos hacer una idea de cómo van a ser esas prácticas. Y, por ejemplo, magisterio tiene un año más, pero sin embargo, el CAP, el curso de actitud pedagógica para ser profesor de secundaria, que actualmente, aunque es cierto que el contenido que dan es absolutamente insuficiente, que podría ser muy remodelable, ¿no?, y muy mejorable el CAP que había hasta ahora. Ahora lo que plantean es que sea un máster de formación de profesorado, ¿no?, con 1.000-2.000 euros al año para poder acceder para poder tenerlo, ¿no?, con lo cual...
Sí, yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo con que los másteres tengan coste. Sin embargo, sí hay que decir que en la época en que el Partido Popular gobernaba, su previsión era poner que estuvieran en torno a 10-12.000 euros, es decir, algo hemos ganado con este gobierno. Sin embargo, la verdad es que no entiendo por qué los másteres deben ser cursos de alto coste, en vez de ser como los cursos universitarios, muy subvencionados por el gobierno, por el Estado, más exactamente, ¿no?, o por las comunidades autónomas. Este punto estaría en desacuerdo, ¿no? Bueno, y parece que también los doctorados van a ser sustanciosamente más caros en el futuro, ¿no?
En la misma línea. No, y bueno, evidentemente mejor 1.000 euros que 12.000, pero sobre todo cuando millones de jóvenes y de trabajadores votamos al Partido Socialista, lo que queríamos era un cambio fundamental, ¿no?, nuestras condiciones de vida, no solo en la educación, sino en muchos otros terrenos, la sanidad, la vivienda, las condiciones laborales. Y lo cierto es que a día de hoy pues eso no está siendo así, ¿no? De hecho, el propio Zapatero prometió derogar la LOU cuando llegase al poder, y todavía, bueno, pues estamos esperando a que lo haga, ¿no? Y nosotros, desde luego, salimos a la calle también para exigirle al gobierno que gire 180 grados su política, ¿no? Y que si realmente quiere gobernar, ¿no?, para los más desfavorecidos y que no seamos los más humildes los que paguemos la crisis, pues desde luego este camino que está siguiendo de dar dinero a la banca, de los planes de Bolonia, pues no es el camino que tiene que seguir para cumplir sus promesas. Y queremos que gire 180 grados.
Bueno, Jacobo, te agradecemos un montón que hayas vuelto a participar con nosotros y aclararnos también esa postura contraria a Bolonia, desde la que estáis pues eso, movilizando al estudiantado, y tenemos ya hemos agotado el tiempo que teníamos, tenemos que ir a otra sección, así que gracias, Jacobo. Muchas gracias. Seguiremos en contacto, y cuando queráis cualquier movilización, escribidnos a radio@fapagineresdelosrios.org y nos lo comentáis, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Y así damos publicidad. Bueno, pues un abrazo. Hasta luego, Jacobo. Hasta luego.
Adiós, Jacobo. Adiós. Gracias.
Pues bueno, tenemos ahora una entrevista con un tema distinto. No es directamente educativo, pero sí que nos afecta a las familias, a las APAs. Es el tema de la pediatría.
¿Lo tenemos ya en antena, Juan?
No, vamos bueno, a contactar.
Entonces, mientras tanto, tú contactas. Yo voy a dar una pequeña noticia. Mañana, a las 6 de la tarde... una nueva asociación, la Asociación de Mujeres Mayores Progresistas, se presenta en el Centro Cultural Buenavista, que está en la Avenida de los Toreros número 5. Esto está cerca de la Plaza de Toros, es el Centro Cultural del Ayuntamiento. Y repito, es Centro Cultural Buenavista, Avenida de los Toreros 5, y ahí se presenta a las 6 de la tarde la Asociación de Mujeres Mayores Progresistas, que creo que tienen una propuesta bastante interesante. Lo digo para aquellas madres que les pudiera interesar, bueno, y también padres, naturalmente. Y mientras tanto, Juan consigue el contacto con nuestro amigo pediatra, voy a seguir leyendo algunos de los puntos de por qué el profesorado plantea la huelga de la próxima semana, día 25, y también los alumnos. Otro punto, añadiendo a los que decía antes, dice: porque queremos que nuestro trabajo sea reconocido y se deje de atacar desde la administración a la función pública y a los que la ejercen. Porque realmente es cierto que desde la Consejería de Educación a veces parece que sus predilectos son los centros privados y prescinden olímpicamente del profesorado de los públicos, que ha hecho unas oposiciones y un gran esfuerzo para conseguir ese trabajo.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Como anunciábamos, tenemos con nosotros al doctor Juan Rodríguez Delgado, vocal de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, AMPAP. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, y eso que sabemos que por temas no laborales, sino familiares, uh-huh, la vocación de pediatra va más allá de lo estipulado en el horario médico, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues son varios los asuntos por los que hemos contactado con vuestra asociación. Uno de ellos es un comunicado de prensa en el que AMPAP rechaza el nuevo proyecto de libre elección de médico y área única. Yo creo que para las APAs puede convenir, para las asociaciones de madres y de padres, que tenemos tanta relación con los pediatras, hasta los 14 años, desgraciadamente, podría convenir que nos explicarais por qué este rechazo al área única.
Vamos a ver, voy a intentar explicarlo de forma sencilla porque no es fácil. El sistema sanitario en atención primaria se basa en 11 áreas de salud en la Comunidad de Madrid, que las áreas de salud son un conjunto de centros de salud y de hospitales que se organizan entre ellos, y según la Ley de General de Sanidad no deben superar los 200.000 habitantes. Uh-huh. Esta estructura realmente ha facilitado que la atención primaria sea muy bien valorada por los ciudadanos. De hecho, en una encuesta oficial elaborada por la propia consejería se da muy buena nota al trato que se recibe en los centros de salud. Entonces, estamos de acuerdo que todo es susceptible de mejorar, y desde luego los pediatras estamos empeñados en dar una atención siempre mejor. Pero parece razonable que algo que funciona bien, o incluso muy bien, no se desorganice y se cambie de forma radical, ¿no? Si hay que mejorar algo, habrá que retocar lo que está mal, pero no poner patas arriba un sistema que funciona bien, ¿no? Y lo que se pretende con este decreto es que desaparezcan esas 11 áreas sanitarias, transformarlas en una sola, de más de 6 millones de pacientes, que uh-huh, prácticamente es inmanejable, ¿no? Y por eso, fundamentalmente, nos oponemos.
En una comunicación anterior, yo recuerdo que había también pues una denuncia por la falta de pediatras. Vuestra sí, asociación llamaba la atención, avisaba, alertaba de esa carencia de pediatras.
Sí.
Que supone un sobreesfuerzo porque, claro, lógicamente el número de niños y niñas crece para el mismo tiempo.
Sí, ha crecido mucho en los últimos años, y desde luego no proporcionalmente el número de pediatras, ¿no? Antes de nada, decir que los españoles debemos de valorar mucho la asistencia pediátrica que tenemos, que está entre las mejores del mundo, ¿no? Realmente el hecho de que los niños en España sean vistos en todos los niveles asistenciales, no solo en el hospital, sino también como pediatra de cabecera, ¿no? El médico que atiende a los niños son pediatras, es una cosa que da lugar a una asistencia de calidad muy alta y que no pasa en todos los países, ¿no? Países tan modernos, ¿no? Tan punteros como el Reino Unido, los niños en los centros de salud no son vistos por pediatras, ¿no? Y ellos mismos están fijándose en el modelo español para copiarlo, ¿no? Entonces es una pena que lo perdamos y estamos en disposición de perderlo. Es decir, una encuesta que hemos realizado en nuestra asociación este año, ya vemos que en la Comunidad de Madrid uno de cada cinco plazas de pediatría no están cubiertas por pediatras,
sino una de cada cinco
médicos generales, y aproximadamente un 20%, que son alrededor de 150.000 niños sin pediatra especialista, ¿no?, en los centros de salud, y ya no solo eso, sino que casi un 6% de las plazas están sin cubrir, ni por pediatra, ni por médico general, ni por nadie, ¿no?
Desasistencia, por tanto.
Bueno, esos niños son vistos, ¿eh?, porque al final la solución recae sobre las espaldas de los compañeros y médicos de familia o pediatras de centros cercanos ven a los niños, pero son niños que no tienen un médico de referencia, ¿no?
Una situación que desde luego hace pocos años, cuando mi hijo iba al pediatra, pues no la recuerdo así. No sé si había publicitado, ¿no?
Pues realmente la población hasta ahora lo ha notado relativamente poco, pues precisamente por eso, porque los extraordinarios profesionales que tenemos pues han sido capaces de asumir las ausencias de los compañeros y sobrecargar ese trabajo sobre sus hombros, pero eso tiene un límite realmente, ¿no? Y yo creo que estamos llegando ya a ese límite.
Juan, aprovechando esta conversación y esta información respecto a los problemas que a fin de cuentas también las familias sufren, dada esta escasez de pediatras, y cuando muchas madres y muchos padres van a pedir ese certificado para campeonatos escolares y les decís que no, y se no lo entienden, ¿no? Si me han pedido en el colegio un certificado médico de que mi niño está bien, ¿por qué no me lo quieren dar, ¿no? ¿Podríamos explicarlo aquí para entenderlo?
Sí, sí. Vamos a ver. Una cosa es un informe de salud, en el cual probablemente la persona indicada es el pediatra que conoce al niño en su centro de salud, un informe en el cual se dice las enfermedades que tiene el niño, los problemas que tiene el niño, si el niño está bien vacunado o no, o si tiene alguna enfermedad en concreto que le impide hacer una práctica deportiva, que eso pues siempre se hace y no hay ningún problema. Y otra cosa es que el médico certifique las enfermedades que no tiene el niño, ¿no? Para que un médico certifique no ya la enfermedad que tiene el niño, sino la enfermedad que no tiene el niño, obviamente necesita tener unas pruebas médicas disponibles,
claro,
para poder descartar ese tipo de enfermedades, que nosotros en los centros de salud no las tenemos. Ese certificado que a veces se pide es un certificado que se llama de capacitación deportiva, que no lo puede hacer un médico de un centro de salud. ¿Quién lo hace? Pues lo hace generalmente médicos de medicina deportiva, que están en las federaciones, están en, bueno, la Comunidad de Madrid tiene un centro de medicina deportiva, también algunos ayuntamientos tienen en los polideportivos municipales a veces hay ese servicio, pero que realmente se suele hacer para gente que hace deporte de competición, ¿no? Porque son pruebas ya más exhaustivas, ¿no? Pruebas de esfuerzo, etcétera. Entonces, que un colegio para una actividad habitual, ¿no?, un campeonato de niños que juegan al fútbol con sus compañeros de clase o con los del colegio de enfrente, se pida ese tipo de pruebas y se obliga a los padres a acudir a un servicio ya más especializado, realmente no tiene mucho sentido, ¿no?
Es una exigencia que procede de la Consejería de Educación y, por tanto, pues...
Sí, bueno, sí, nosotros, de hecho, hay que reconocer a la Consejería de Sanidad que, es una cosa que, bueno, en respuesta a una demanda de los profesionales de hace mucho tiempo, tiene intención realmente de desburocratizar las consultas, porque bastante sobrecargadas están ya como para que tengamos que rellenar nuestro tiempo en hacer burocracia, papeles, sobre todo que no, porque los papeles importantes, los informes importantes hay que hacerlos, pero ese tipo de informes no tiene mucho sentido. Entonces, a veces ya es coordinación entre las distintas administraciones, ¿no? Realmente nosotros a veces con los institutos, pues que tenemos una relación, pues como los centros de salud a veces están al lado de un instituto o corresponden los mismos niños, pues intentamos aclarar estas cosas, pero si el colegio se empeña en pedirlo, al final está obligando a los padres a acudir a un médico para una prueba que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que las APAs pueden intentar explicar a los profesores. Nosotros no tenemos ningún problema en hacer todas las notas que se quieran y explicarlo, y muchas veces ya depende del sentido común del instituto, ¿no?
Bueno, pues este será alguno de los aspectos. Seguro que hay muchos más, y en el día a día vosotros tenéis la experiencia de lo que piensan pues los pacientes que acuden, esos niños, esas niñas, y a lo mejor pues podríamos establecer pues esa comunicación para que unos y otros nos entendamos bien respecto a lo que pedimos o esperamos, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias por habernos atendido. Compartimos ese rechazo al área única, y lo digo adelantándome un poco a una reunión que tenemos que tener en la FAPA, por tanto me desdigo, comparto a nivel personal ese rechazo al área única por todos los peligros que puede suponer respecto al sistema, ¿no? Pues nuevamente gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y un abrazo.
Muy bien,
muchas gracias.
Hasta luego.
Juan, yo creo que puede ser pertinente decir que mañana a las 13 horas en la calle O'Donnell 55 habrá una concentración precisamente de pacientes del área 1 pidiendo que esto no se lleve a cabo, ¿eh? Es decir, puede ser importante porque el tema de la sanidad está en un proceso de desmantelamiento un poco similar a lo que está ocurriendo con la educación pública. Y como no acudamos a defenderla, cuando queramos darnos cuenta, será tarde. Mañana, entonces, a las 13 horas, en el lado del 55, que es donde está el nuevo sanatorio este de Santa Cristina.
Pues vamos a llegar a ese final del programa. Teníamos una nota que nos ha escrito la Consejería de Educación respecto al centro, al CEIP Las Veredas, pero la leeremos la próxima semana, porque tiene que ver con la intervención que el presidente del APA Aristeo del CEIP Las Veredas hizo aquí en el programa, y es una aclaración, ya estamos fuera de tiempo, será mejor la próxima semana ponerlo en primer lugar. Así como, bueno, pues otros contenidos que dejamos aparcados, con lo que vamos a dar paso a la sintonía para despedirnos. Que tengáis una buena semana educativa, breve.
Sí. Buenas tardes, hasta el lunes próximo.
Pues un abrazo.
Radio FAPA. Programa de la